Bueno, como parte de la chamba de el contexto de la mercadotecnia, bueno, parte de mi trabajo es investigar sobre qué estudios se están produciendo tanto a nivel nacional o internacional sobre el tema de comportamiento del consumidor, entender qué es los cambios que estamos teniendo. Al final, la mercadotecnia no es una ciencia que podríamos llamar estática, sino es una ciencia que va cambiando dependiendo de cómo cambian los consumidores. O sea, estábamos hace una semana, estaba yo platicando con unos clientes sobre el tema de los generación Z y sus cambios en cómo les gusta vivir. O sea, el tema de, por ejemplo, cómo está creciendo la gente que tiene perros y cómo están disminuyendo el número de niños o cómo se van incrementando el número de divorcios. O sea, son temas de que la demografía no es un tema, podríamos decir, estático, y cada vez vemos de que los movimientos son más rápidos y más, podríamos llamarles abruptos, y luego, sobre todo, si llega una pandemia, pues te obligan a que el cambio todavía se dé mucho más amplio. Entonces, me topé un estudio de una compañía que se llama Toluma, que realizó un estudio a nivel global con puras personas mayores de edad, y es bien interesante. Yo no había oído hablar de ella, pero en este estudio se han seguido ciertos indicadores durante 16, podríamos llamarle olas, o sea, 16 momentos diferentes de los últimos años. Y se creó un barómetro de consumidores conscientes, el cual acaban de publicar el reporte 2021, y con él pues se busca ayudar a las marcas que comprendan el cambio de hábitos de los consumidores para poder identificar las nuevas necesidades a medida que estas van cambiando. Entonces, después de más de un año de grandes cambios, pues yo considero que es importante comprender el comportamiento y las nuevas necesidades de los consumidores, que sin duda van a cambiar la forma en que las marcas se posicionan y comercializan sus productos y servicios. Entonces, parte de los hallazgos es que a lo mejor antes, como mercadólogos, como directores de empresa, pues tenemos algunas mediciones o métricas que creemos que han cambiado en un mundo profundamente marcado por una emergencia global. O sea, estos modelos tradicionales basados en el conocimiento, la familiaridad, si lo tomas en cuenta al momento de estar en el supermercado, el uso, pues yo considero, bueno, también lo que dicen los autores de este estudio es que puede considerarse un término antes y después. Entonces, hoy en día las marcas, pues también, además de la familiaridad y la preferencia, que es familiaridad es qué tanto lo conoces, y preferencia es qué imagen tienes de esa marca que conoces, porque también es un error que se comete. Mucha gente cree que por conocer más una marca es mejor, y no necesariamente. Pero bueno, las marcas tienen que controlar su relevancia en el proceso de cambio. ¿Qué me refiero con esto? ¿Qué tanto está siendo innovador en un momento donde el consumidor te pide que lo sea? Y eso es desarrollar innovaciones que se adapten a las necesidades de la gente, reduciendo, por ejemplo, el tiempo de comercialización. O sea, cuando yo estoy adentro de una tienda y que la tienda está muy llena de gente, pues yo lo que busco es hacer que mis relaciones de consumo sean mucho más rápidas. ¿Y qué tanto me preocupé por estar a tu lado en estos momentos difíciles, sí? Y entonces, para ello, pues debemos de entender a los consumidores, definir sus necesidades y cómo satisfacerlas, utilizando muchas veces los datos para afinar la estrategia. Los datos ya están ahí. Y como lo hemos platicado en varios contextos de mercadotecnia, es un río de información que va corriendo, y muchas veces no utilizamos este río de información de todo lo que tenemos, tanto en redes sociales como en lugares, pues ya podríamos llamarles, en la venta tradicional. ¿Qué tanto utilizamos estos datos para construir relaciones más sólidas y significativas? Entonces, ¿qué es lo que están diciendo las marcas ahorita? O digo, las personas que se entrevistaron en este estudio, pues la importancia del deseo de las personas de interactuar con las marcas que comparten mis valores. ¿Sí? De hecho, según el estudio, el 46% de los consumidores interactúa con las marcas que comparten sus valores. Y aquí yo les quiero preguntar a nuestros radioescuchas. Primero, ¿sabes tú como director ¿cuáles son los valores de tu compañía? Primera pregunta. La segunda es, ¿te has reunido con tu personal y les has preguntado si conocen cuáles son los valores de la compañía y si estos valores van acorde con lo que tú crees que son los valores que tú tienes como empresa? Entonces, de aquí empieza un proceso de, podríamos decir, hasta filosófico, de poder profundizar en cuál es la esencia de la marca, ¿no? El otro día estaba en un curso y me decían, oye, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Y muchas personas dijeron, es generar dinero. Y yo, sinceramente, no creo que ese es el objetivo de la empresa. O sea, el objetivo de la empresa es generar un bien a la comunidad, generar un bienestar a la zona donde toca vivir, ayudar a que alguien le vaya mejor o pueda tener un beneficio, etcétera. Y si esto lo hacemos bien, como consecuencia generamos dinero. Obviamente, también no es un tema de puras empresas felices y puras empresas, porque pues, hay empresas felices que quiebran, pero el problema es que muchas veces los trabajadores no saben cuál es la razón de ser de la organización, y aquí es donde creo que cuando el trabajador tiene muy claro cuál es la razón de ser de la organización, la empresa tiene muy claro cuál es la razón de ser de la organización, y lo combinas, el consumidor claramente interactúa con las empresas que tienen los valores que ellos tienen, ¿no? De hecho, en el mismo estudio, el 49% ha dejado de comprar marcas que no están alineadas a los mismos valores, y más de la mitad favorece a aquellas marcas con las que sienten que comparten más opinión sobre temas importantes como el respeto a las personas, como el respeto al medio ambiente. Entonces, todo este tema del confinamiento cambió en gran medida los hábitos de consumo y se ha reflejado en gran parte porque los consumidores probaron nuevas marcas al no poder probar o acceder a los productos y servicios habituales. Entonces, ¿y qué fue lo que pasó? Que cuando probaste cosas nuevas, el 34% de estos continúa haciéndolos una vez acabadas las restricciones y lo mantuvieron como un nuevo hábito. Entonces, gracias a que estos descubrimientos respondían a la demanda de valores compartidos con los consumidores. Este estudio nos refleja que el 79, fíjense, 8 de cada 10 de los consumidores de todo el mundo cree que las marcas deben rendir cuentas a los consumidores sobre su forma de producir y su sostenibilidad social y medioambiental. Entonces, casi más de la mitad de los consumidores a nivel global ha dejado de apoyar a determinadas marcas con sus compras, precisamente porque no tienen esta orientación con el medio ambiente o con la cuestión del personal, etcétera. O sea, entonces, creemos, y de acuerdo también a lo que dice el estudio, que la cocina ha sido de los ámbitos que más se modificaron durante la pandemia. Y esto es porque la gente pasó más tiempo en sus cocinas porque estaba, pues, literalmente encerrado, ¿no? Y entonces muchos de ellos buscaron alimentación más saludable, y de hecho se vio en muchos de los hogares. Entonces, esto les genera un reto importante a los restaurantes para poder decirle al consumidor de que puede haber más efectos positivos en un restaurante que estés cocinando en tu casa, porque el consumidor regresó a la cocina y le empezó a gustar este término y empezó a comprar cosas relacionadas con esto. Entonces, el consumidor hoy es más consciente de los efectos de los alimentos en la salud y el medio ambiente, y eso se refleja en el 35% de los encuestados, fíjense, de acuerdo, es un estudio a nivel mundial, está dispuesto a probar nuevas marcas y productos y prestar más atención al lugar de producción. O sea, no solo se reclama la sostenibilidad de los consumidores, también quieren ser apoyados con gestos más concretos que dan sentido a la relación con la marca, gracias al interés, la confianza y la fiabilidad, ¿no? Entonces, también vemos en el estudio que se crearon nuevas rutinas de autocuidado y belleza. Esto tuvo un crecimiento importante. Uno de cada cuatro de los consumidores a nivel mundial afirma que seguirán cuidándose en casa sin hacer el uso de lo que hacían antes de spas o peluquerías o barberías, y un 59% está interesado en productos y soluciones para mejorar el bienestar, ya sea como vitaminas o suplementos, lo dice un 32% de la muestra. Entonces, ya por último, pues creemos que la incertidumbre que generó la pandemia y la inestabilidad Uno pensaría que con el regreso a las actividades normales esto iba a cambiar, pero no, son dos características que, de acuerdo al estudio, dicen que nos van a acompañar y nos están acompañando desde hace más de un año en nuestro día a día. Y esto pues hace más evidente que la necesidad de las marcas lleven a cabo investigaciones y análisis con los que puedan evaluar los cambios de los consumidores. Entonces, esto que lo estamos viendo mucho, pues en el plano digital, se traduce en un comportamiento y en el mejor conocimiento de los valores que se reflejan. Un 23% de los encuestados a nivel global afirma que pensará más en este tipo de comportamientos de la empresa a la hora de comprar una determinada marca, evaluando la afinidad con sus valores. Entonces, también vemos una importancia y un crecimiento en el tema de la compra online. El gran ganador de esto pues fue Amazon, que pues realmente mucha gente experimentó cuando no estaba acostumbrada a hacerlo. Estos 12 meses sentimos y sienten los autores del estudio y varios investigadores que tuvieron el impacto de 5 años de crecimiento en el tema del comercio digital, y hoy el e-commerce pues ha sufrido de un gran boom junto con la entrega a domicilio, pero también consideramos y consideran los autores que se han redescubierto las tiendas de proximidad y los comercios independientes, no las tiendotototas, sino en la tienda cercana de la esquina, la frutería, la papelería, las cosas más pequeñas, ¿no? Y esta relación directa con la marca comprando en la red sin intermediarios. Entonces, un 26% de los encuestados, y con esto termino mi participación, les gustaría comprar la mayor parte de sus alimentos en tiendas locales. Un 33% dice estar abierto a probar nuevas marcas, mientras que al 31% le encanta la comodidad de recibir los productos de puerta en casa, ¿no? El tema del click and collect, de que puedes comprar en internet y ir a recoger en la tienda, no ha tenido un gran impacto. Solo un 17% dice que lo usa. O sea, la gente le sigue gustando escoger sus propios artículos. Y un 23% va a elegir comprar los productos directamente de la marca, brincándose los intermediarios. Entonces, sería mi participación del día de hoy. La verdad es que es un estudio bastante completo que pues poco a poco lo vamos entendiendo, ¿no?
Sí, muchos temas y bastante interesantes. Ahora, en esto último que mencionaste, Jorge, de una especie de redescubrimiento de la tiendita de la esquina, de los comercios locales un tanto más próximos, mucho se dice que para ayudar a la economía hay que consumir local, ¿no? Y para abonar a que los negocios pequeños, medianos, micros salgan de esta crisis y que se recuperen más rápido, pues hay que consumirles. También, como si alguien es propietario de un negocio de ese tipo, ¿cuál debería ser la estrategia justamente para también hacer que desde lo que ofrece se fomente ese consumo de lo local?
Bueno, la primera que yo creo es no solo comunicar qué vendo, sino comunicar en qué creo como organización.
Okay.
Cuando comunico en qué creo, también es comunicárselo a mi personal interno, o sea, que mi personal interno sepa cuál es. Por ejemplo, mi compromiso es con la rapidez, vamos a poner. O sea, yo quiero ser un comercio rápido y me tocan comercios o negocios que hacen esto muy bien y, por ejemplo, no permiten, hay una empresa en Guadalajara que es mi cliente que no permite pagos con tarjeta de crédito porque te hacen más lento el proceso de compra. O sea, todo es en efectivo. Y entonces, pues está padre. Y se lo comunican al consumidor y, oye, no aceptamos tarjeta de crédito porque te queremos atender rápido. Y entonces, así como esto, hay un montón de estrategias, pero lo primero es que tú como dueño, como organización, como pequeña empresa, te debes de sentar y decir en qué creo. O sea, creo en una sonrisa en cada una de las relaciones que pueda tener el consumidor, en un servicio muy profesional. Bueno, pues hácelo saber también a tus diferentes colaboradores y evalúalo consistentemente. ¿Para qué? Para ver si realmente estás cumpliendo con esta promesa de venta que tú la tienes dentro de tus valores. Si la gente siente que estás cumpliendo con esta promesa y la gente coincide con esto, es probable de que este nuevo consumidor pues se vaya contigo en lugar de irse con otro tipo de negocios.
Oye, Jorge, y otra cosa, bueno, primero te saludo, buenos días.
Hola, Marce, ¿cómo estás? No sabía que estaba.
Sí, aquí suelo estar. Oye, hay una cuestión que me parece importante, es lo que decías de cómo el público está tratando de conocer más los procesos de producción de las empresas y saber si aplican los principios de sostenibilidad o si son amigables con el medio ambiente o con los derechos humanos. Ha habido mucho reclamo, por ejemplo, de algunas empresas que fabrican ropa y que utilizan niños, y sobre todo del continente asiático, y entonces pues se ve a todas luces que es un aprovechar una mano de obra barata, con poco recurso, y que luego puedes entender por qué las prendas pueden ser un poco más baratas que las de otras marcas. Esto ya venía dándose, porque siento que hay una corriente, sobre todo de los jóvenes, de mucho cuidado hacia lo que consumen, para no contribuir más a la destrucción del medio ambiente. ¿Te parece entonces que esto refrenda lo que ya los jóvenes traían en la cabeza?
Definitivamente. O sea, ¿qué es lo que hizo la pandemia? Que los hizo pensar más y los hizo profundizar más sobre algo en lo que ya venían pensando desde antes del proceso, ¿no? Entonces, sí creo que hoy están todavía mucho más involucrados en esas situaciones. ¿Por qué? Porque el mismo estudio te lo va diciendo. O sea, quiero saber cuáles son tus procesos productivos y quiero saber cuáles son, no necesariamente que todo sea perfecto y que pagues mucho dinero, sino que no vivan en condiciones, pues sí, inhumanas dentro del proceso de tu producción. O sea, no tiene nada de malo producir en otros países, sino, oye, pues cuando llegamos estaban así, y hoy, gracias a todos los esfuerzos que hemos hecho como compañía, están así y se ha cambiado la forma de producir en un país que a lo mejor no estaban acostumbrados. O sea, pero es que hay veces que no lo haces y no lo comunicas. Y hay veces que lo haces. Ese es, yo creo, el principal problema de las organizaciones buenas. Hacen las cosas, pero no cacaraquean el huevo. Entonces, ¿cómo le haces para cacaraquear el huevo de algo que estás haciendo bien y que la gente no lo sabe, ¿no?
Yeah. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Muy bien, Jorge, pues ¿dónde se puede consultar el estudio completo?
En nuestra página en Twitter, arroba AM Asesores, A de Armando, de Ernesto, de Mamá, de Ernesto Asesores. Ahí pueden consultar el estudio. Ahorita lo subo a la página de Twitter y pues en nuestra página web, ahí no lo pueden consultar, pero ahí pueden salir un montón de cosas más, que es www.amasesores.com.
Muy bien, correcto. Pues Jorge, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo a todos en el estudio. Que inicien su semana con toda la alegría.
Gracias.
Igualmente. Vamos a la pausa. Son las 9:06, 24 grados temperatura. Regresamos enseguida.